Tecnología y Trading, episodio 202. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 202 en este viernes 7 de agosto del 2020. Y como cada mes, porque ahora como supongo que si me habéis seguido los últimos capítulos, hago un podcast al mes, en vez de cada 15 días, lo he alargado un poco. Y hoy vengo con dos invitados especiales al programa. Antes de empezar con ellos y repasar todo lo que han hecho y lo que nos puedan contar a lo largo de la entrevista, quería recordaros la página web del podcast, ferrampe.com. Allí podéis encontrar no solo los podcasts, sino también los libros que han ido recomendando a la gente que ha ido pasando por las entrevistas del podcast, aparte de pues todas las preguntas y todo lo relacionado con la entrevista, y los links a Spotify, iVoox y iTunes. Aparte, como ya supongo que sabréis, también tengo un nuevo blog que se llama mipropioretiro.com y que está linkado en la raíz de la página web, en ferrampe.com. Antes de la entrevista, y ya por último, si queréis seguirme en redes sociales, solo tenéis que hacerlo en ferrampe.com, todo junto. Volviendo con los invitados de hoy. Por un lado, el autor del libro de la metodología Wyckoff en profundidad y como analista y operador de los mercados financieros. Y por otro, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, máster en Bolsa y Mercados Financieros, especializado en opciones y en matemática financiera. Y es que hoy entrevisto a Rubén Villahermosa y a George Weigitz. Espero que lo diga bien. Muy buenos días, George y Rubén.
Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de estar por aquí.
Bueno, exacto. Primero de todo, gracias por venir al programa. Hacía días que no traía, bueno, hacía programas que no hacía... un programa a tres, entrevistar a dos personas a la vez y bueno, creo que es bonita la ocasión porque creo que hay bastantes cosas para preguntaros y así que bueno, he preparado un guión con varias preguntas, algunas en global, otras para ti George y otras preguntas para ti Rubén. Perfecto. Y entonces bueno, las vamos a atacarlas, pero antes me gustaría empezar pues de la mejor manera posible, que es que nos contarais pues un poquito sobre vosotros, que os presentarais y que me explicarais básicamente cómo habéis llegado hasta aquí, hasta poder gestionar dinero de una manera pues propia, es decir, no dinero externo, sino dinero vuestro, o a lo mejor también externo, ahora me explicaréis, y todo el conocimiento que habéis adquirido a lo largo de los años, cómo lo habéis hecho y cómo lo habéis puesto en práctica. Así que no sé quién quiere empezar para poder explicarme.
Bueno, pues yo mismo, si quieres. Sí. Vale, yo he experimentado un proceso de formación muy largo y eso por eso quería tener la palabra antes de Rubén, porque Rubén siempre lo llamo que es el alumno adelantado, ha sabido escoger el camino correcto en el momento adecuado. Por mi lado, bueno, pues todo este amor por los mercados financieros y por la bolsa ya viene por mis padres y por mi tío, que siempre me habían trasladado esa cultura de inversión. Yo me moví de Tenerife a Málaga, estudié la carrera y ya siempre pues tenía mucho interés por el tema de la bolsa, ¿no? Y uno más o menos va intuyendo de que esto de invertir en bolsa no es, se trata de coger un periódico color salmón, sino que hay mucho más atrás, ¿no? En ese momento pues yo casi me metí en el ecosistema de trading amateur, un poco a través como hacemos todos de Twitter. Y eso fue ya incluso 2013. Yo al terminar el máster de bolsa en 2009, luego el de opciones y futuros en 2010... pues ya empecé un poco a conocer, ¿no? Lo que pasa es que yo sufrí todo el proceso formativo lento y, bueno, no es una pérdida de tiempo nunca, pero sí que he podido decir que he atravesado pues todas las facetas, desde el chartismo, análisis técnico clásico, indicadores, la magia de conseguir el indicador perfecto. Y uno al final pues va quebrando cuentas consecutivamente con todas estas metodologías y se da cuenta de que tiene que buscar aquello que es lo que es el motor del mercado, que lo mueve, la oferta y la demanda. Y a partir de ahí pues uno empieza a toquetear varios sitios. Evidentemente en esa época de Twitter, hablo de una época pasada porque en Twitter la verdad que todo va muy acelerado y estar hablando de Twitter en 2010 pues eso ya parece que es una eternidad. Y bueno, caí de la mano de algunos formadores españoles, y bueno, también toqué en la puerta del otro lado del charco, del lado de Bernieman, o sea, eso a lo mejor en la parte final de la entrevista, las referencias, y ahí empecé a comprender un poco lo que se trataba el precio y el volumen, la interacción entre el precio y el volumen y lo que movía el mercado, que es la oferta y la demanda. Y a partir de ahí, pues empiezas a conocer todas las metodologías alrededor de esto, conoces Wyckoff, conoces Volume Profile, empiezas a conocer un poco cómo es el cruce de órdenes de la mano de Order Flow. Cuando uno se acerca al Order Flow, piensa que va a ser el chico más listo de la clase y al final es un cierto trabajo hacia adelante que tiras hacia atrás porque te obsesionas con la cinta. A partir de ahí luego empecé a aplicar un poco también mis conocimientos de opciones y futuros para buscar esa huella institucional en el mercado de opciones, buscar las ballenas que dejan esos rastros en la cinta, porque también las opciones, hay cinta igual perfectamente que la cinta del SP500, y buscar pues ese rastro institucional, la obsesión de comprender un poco las dinámicas que giran en torno al precio, volumen, oferta y demanda.
Madre mía, casi nada, ¿eh? O sea, has pasado por todos los... por todos los campos. Bueno, después te preguntaré sobre los activos que más te gusta, pero bueno, creo que a ver qué nos explica el alumno avanzado, como decías.
Bueno, en mi caso, mi presentación va a ser bastante más breve. Uno se siente un poco abrumado, ¿no? Viendo pues, la calidad de los compañeros que tenemos al lado, en este caso George, viendo un poco su formación, ¿no? Pues un poco impactante. Llevo relativamente poco tiempo dentro del mundo del mercado financiero, ¿no? Empecé en el 2016 un poco por rebote, ¿no? No sabía muy bien qué hacer y fíjate, empezó todo con el interés de aprender inglés, ¿vale? O sea, hice un proceso interior y dije, quiero aprender inglés, ¿vale? Y una de las maneras que aconsejaban algunos profesores de inglés era leer algo que a ti te gustaba, ¿no? O sea, encontrar alguna temática que considerase lo suficientemente interesante como para no aburrirte, porque obviamente al principio pues no te vas a enterar prácticamente de nada, y seguir leyendo, ¿no? Y digo, bueno, ahí fue el primer punto de inflexión. Te paras a pensar, ¿no? Haces un proceso de investigación interna y dices, bueno, ¿qué me gusta a mí, no? Y pues ahí surgió todo. ¿Qué me gusta a mí? Me gusta, pues obviamente... finanzas personales, de ahí empezó un pasito más adelante el mundo de los mercados financieros, el mundo de trading, de la inversión y demás, y por ahí comenzó todo. Afortunadamente, la etapa que yo creo que todo operador pasa del tema de indicadores y ese tipo de cosas que realmente a priori no resultan ciertamente muy útiles, como digo, pasé esa etapa muy rápido. Afortunadamente, pues pude dar con una formación que daba ciertas pinceladas, ¿no? De lo que realmente podría, por donde podría estar el camino, bajo mi punto de vista, bajo nuestro punto de vista, el camino más objetivo a la hora de enfocar el análisis técnico dentro de la subjetividad, como siempre digo, que estos enfoques discrecionales conllevan, ¿vale? Y pues bueno, pues por ahí surgió un poquito de Wyckoff, un poquito de pues teoría de la subasta, un poquito de Volume Profile, un poquito de Order Flow. Y se puede decir que ese fue el inicio, ¿no? Poco a poco, ya haciendo más investigaciones dentro de este mundo, abarcando formaciones extranjeras, principalmente en inglés, que es donde está, pues, como todos sabemos, la mayoría y la mayor calidad de la literatura, ¿no? De este ámbito especial y de todo en general. Y pues eso, pues empezó todo un poquito por ahí, ¿no? Haciendo investigaciones, haciendo cursos, haciendo formación, intentando separar el trigo de la paja, intentando ver realmente dónde está la calidad, ¿no? Porque este mundo del trading es ciertamente muy difícil intentar separar qué realmente es de calidad y qué no, ¿vale? Por eso tanto vemos hoy en día cómo intentan hacernos llegar todos esos vendehumos, toda esa gente que esa mala calidad de formación y cuánta gente cae en esas garras, ¿no? Entonces, pues intentando separar un poquito eso, al final, como siempre, pues te quedas con lo que tú ves más objetivo, con lo que tú ves que tiene cierta lógica, que es una palabra que a mí me encanta, la lógica, y más en los mercados financieros, buscar siempre la lógica. Y pues un poquito por ahí, ¿no? Desarrollo el primer libro, pues, a base de estudio, a base de buscar conocimiento, a base de, pues eso, todo un proceso poco a poco, que obviamente no ha terminado, ¿vale? Es una cosa que yo creo que no terminará prácticamente nunca, porque la formación o la educación debería durar toda la vida, y más en este ámbito. Y pues bueno, poco más. En ese camino estamos, ¿no? En esa dinámica de seguir creciendo, de seguir formándonos con el objetivo, pues eso, de ser mejor trader, de ser mejor operador.
Muy bien, vaya, madre mía, también tela, tela marinera. Bueno, me ha interesado mucho y me interesa mucho saber acerca de vosotros, pero antes me gustaría preguntaros varias preguntas abiertas, en el sentido de que no son ni para uno ni para otro, sino para los dos en general, porque me interesaría saber y conocer también qué tipo de activos, por ejemplo, y qué tipo de timeframes operáis normalmente, ¿no? Porque hay mucha gente que se dedica a hacer inversión a largo plazo, inversión a corto plazo. No sé si qué tipo de inversor sois vosotros. Y aparte, qué tipo de activos o productos financieros son los que más tocáis, o al menos los que os gustan más.
Vale, pues buena pregunta. Nosotros, tanto Rubén y yo, y luego te lo confirmará, somos defensores a capa y espada de que la dinámica del mercado se basa en oferta y demanda. Y consideramos que el mercado es fractal en todas sus temporalidades y que incluso es fractal entre activos. O sea que las mismas dinámicas de comportamiento del precio alrededor de las áreas de valor son homogéneas entre los distintos activos. Hay evidentemente grandes diferencias, desplazamiento del precio, volatilidad, etcétera, etcétera, mercados listados, no listados, pero creemos fuertemente en esa premisa. Entonces, yo particularmente creo que los time frame pequeños son buenos para aprender y para mejorar y para coger esa habilidad de leer estructuras, leer cómo se comporta el valor, las rotaciones de valor, y son perfectamente extrapolables a time frame más elevados. Por lo tanto, evidentemente nosotros operamos en mi caso personalmente opero en el muy corto plazo con micros del SP500, pero también puedo tener una operativa a largo plazo aplicada con ETFs, ya que no voy a aplicar CFDs ni en futuro porque mi cuenta no da para ello debido a los márgenes que hay que aplicar y los swaps que te aplican los CFDs. Entonces yo diferencio un poco entre lo que es la inversión a largo plazo y el trading a muy corto plazo, ¿no? Yo particularmente trabajo el SP500 porque creo, lo que he dicho antes, que es el activo más puro para conocer la dinámica de la oferta y la demanda, precio y volumen, la interacción entre ambos. La cinta en el SP500, en el order flow, está llena, está líquida, es un activo muy negociado y es un ambiente excelente para aprender. En el DAX pasa un poco, el caso es que el DAX pues tiene muchas ineficiencias, aparecen muchos ceros, que si luego quieres que expliquemos qué son los ceros en la subasta. No me parece el adecuado, ¿no? El SP me parece el activo más idóneo, bajo mi punto de vista, para aprender a scalpear o a hacer operaciones de swing trading pues con microfuturos o incluso con minis. Se puede coger la maestría ahí, partiendo de la base de que nadie sabe el color de la próxima vela ni nadie sabe la dirección del mercado. Creo que un gran salto en la operativa de un trader es dejar de querer adivinar qué hace el mercado, porque eso es alimentar el ego. Publicar en las redes sociales o en tu blog que sabía que se iba corto, sabía que se iba largo, creo que es una etapa que tiene que el trader superar ese ego, a rellenarse a sí mismo y solo buscar aquellos setups con la mayor probabilidad a favor. Entonces, el trading pasa de dejar de ser de un ejercicio de adivinación, pasa a ser un ejercicio donde uno busca las condiciones y los setups perfectos, y si no los ve y no entra, no le entra ansiedad por no estar en el mercado, porque siempre quiere hacer lo mismo en base a, vuelvo a repetir, a estas lecturas y estas dinámicas del precio alrededor del valor y de la oferta y la demanda.
Antes de pasar a Rubén, ¿podrías aclarar el tema del DAX?
Bueno, el DAX, si uno compara la cinta del DAX con el SP, se ve clarísimamente la liquidez que tiene. El DAX es un producto que tiene muchísimo más desplazamiento y muchísima más volatilidad, y considero que por todos los participantes y por el volumen de negociación diaria, el SP es como un producto más limpio y más suave, por así decirlo, con una textura más suave de analizar en el muy muy corto plazo. Estoy hablando, claro, de la perspectiva de analizar la cinta y analizar pues dinámicas del precio alrededor de la serie de valor en el muy muy corto plazo.
Ok, gracias. ¿Y tú, Rubén? ¿Cuáles son los activos o productos financieros favoritos?
Pues,
¿con George en su totalidad?
En este caso, coincido desde el punto de vista de que el enfoque que nosotros trabajamos puede abarcar cualquier, como habían comentado, cualquier marco temporal, cualquier activo que sea lo suficientemente líquido, ¿vale? Eso es muy importante para evitar pues aquellos procesos de manipulación exagerada, ¿vale? La liquidez es muy importante. En mi caso, pues particularmente me gusta operar las divisas, principalmente los cruces mayores, en microfuturos también, pero eso no quita que puedas tener también pues una operativa de más medio-largo plazo, ¿vale? Que también, en mi caso, la llevo a cabo. En este caso, operando acciones, ¿vale? Si lo queremos llamar invertir, pues perfecto. Operando acciones incluso a muy largo plazo, también como plan de pensiones, pues mejor haciendo aportaciones, ¿no? A algún índice mundial, tipo S&P 500 o lo que sea. Entonces, desde el punto de vista siempre de manejar la misma lectura, ¿vale? Porque es aplicable, como digo, a cualquier marco temporal, se puede abarcar todo tipo de temporalidades. Enfocándolo al intradía, pues yo principalmente trabajo gráfico de 15 minutos, pero bueno, que eso ya es más cuestión particular de cada uno, ¿vale?
Personal, sí.
Sí.
Muy bien. ¿Y por qué, o sea, de qué manera dividís cuando estáis invirtiendo a corto plazo o a largo plazo? Es decir, ¿cómo os pregunto? ¿Os importa si vosotros estáis haciendo una operativa a corto plazo y tenéis que cambiar alguna operación a largo plazo, o para vosotros son totalmente independientes uno de otro? Es decir, bueno, ¿os afecta cuando estáis operando en corto plazo lo que habéis hecho a largo plazo?
Yo necesito particularmente, y es lo que intentamos promover en Trading Crypto, yo necesito conocer toda la película que me está contando el mercado, y la película va desde el time frame más elevado hasta el nivel más bajo. Claro. Evidentemente, nosotros con las criptomonedas, debido al desplazamiento que tiene y escasa liquidez de muchas de ellas, no nos parece apropiado bajar más allá de una temporalidad de 30 minutos. Mientras que yo, por ejemplo, el S&P 500, mi chart operativo es un chart operativo de 5 minutos. Pero eso no implica, aunque yo tenga un chart operativo de 5 minutos, también tengo todo ese puzzle que me forman todos los time frames, pues de 5, de 30, de 4H, 8H, incluso weekly. Claro. Yo voy a buscar una operativa en zonas calientes. Zonas calientes que pueden venir dado, pues, VWAPs, VPOCs, áreas de valor, que se van integrando desde arriba hasta abajo. Y me permite conocer un poco toda la película. Yo quiero ser consciente de dónde estoy en todos los time frame y qué estructuras vivas existen en el mercado. Otra cosa, que yo, el scalp que haga en el S&P 500 a 10 puntos, a lo mejor no tenga nada que ver, evidentemente, con un time frame de 8H o weekly, pero sí que me puede interesar que esté en una zona caliente en dichos time frames. Por lo tanto, no permanece para mí al margen. Yo necesito saber toda la película que me está contando el mercado.
Claro, el tema es que cuando abordamos un activo, ¿no? Cuando intentamos analizar un activo, pues bueno, es por todo el mundo sabido que la que nosotros consideramos más sólida, ¿no? Es abordar de arriba abajo. Empezar observando estructuralmente cómo se encuentra el mercado en amplios marcos temporales, el que sea, ¿vale? Me da igual que sea mensual, semanal, el que te cuente un poquito la película, ¿vale? La zona de negociación más importantes dentro del más largo plazo. Si esta zona de negociación te las puedes visualizar perfectamente bien con el gráfico diario, pues perfecto. Si es con el semanal, pues perfecto. Y de ahí, pues ir bajando de temporalidad, ¿vale? Hasta llegar al más corto plazo. Y el más corto plazo, pues ya lo decide cada uno. Al final, y poniendo un poquito en valor este enfoque que manejamos nosotros, ¿no? De estructuras, metodología Wyckoff, teoría de la subasta, zona de negociación, niveles operativos y demás, es operable cualquier marco temporal, como digo. Lo que sí me gustaría señalar en este punto es que cualquier operación que podamos tomar en el más corto plazo, no busquemos el pelotazo de querer aguantarla para objetivos del gráfico semanal.
Eso lo consigue muy poca gente. Y muy
es muy importante veces. Porque te va a salir una vez, te va a salir dos veces, pero la mayoría de las veces no te va a salir. Y una operación que está bien planteada en el más corto plazo, pues al final te va a resultar perdedora. Objetivos y planteamientos del intradía, targets en el intradía, ¿vale? Yo creo que eso es un pequeño tip muy interesante, porque puede que haya algún compañero que se sienta tentado a buscar en el gráfico 5 minutos un recorrido del gráfico diario. Y eso, pues como digo, alguna vez te va a salir, pero es lo más improbable.
Claro. Bueno, antes yo os he comentado acerca de las criptos y me gustaría saber, he estado investigando sobre vosotros y he visto que estáis bastante focalizados en un nuevo proyecto común llamado tradingcryptoes.com, y no sé si me podíais contar acerca de ello.
Sí, bueno, Trading Crypto nace como con el objetivo de ser una comunidad de trading, donde se plasma un poco esta manera homogénea de leer los mercados que tenemos Rubén y yo, cada uno con sus diferencias, y sobre todo trasladar esta forma de leer el mercado, de oferta y demanda, zonas de valor, a trasladarlo también al mundo cripto, que aunque se escucha mucho por ahí crypto shit, estamos perfectamente de acuerdo. Luego ya podría tener yo otro tipo de bueno, sí, con respecto a las criptos, ¿no? ¿Qué consideración tengo? Que eso daría a lo mejor para otra entrevista, pero desde el punto de vista operativo de trading, se comporta exactamente igual que cualquier otro activo que cotiza electrónicamente, con ligeras diferencias, como he comentado antes, desplazamiento, volatilidad, liquidez. Por lo tanto, Trading Crypto, aunque el nombre nació con este nombre implícito de criptos, es una comunidad que intenta albergar el trading con múltiples activos. La operativa que hacemos en criptos, pues como he dicho antes, no bajamos a char de 5 minutos, podemos tener estructuras en 4H, 8H y operarlas en 30. Pero vamos a utilizar siempre las mismas herramientas, los mismos enfoques, las mismas setups, la misma gestión de riesgo que con los activos clásicos. Por lo tanto, el objetivo de Trading Crypto es poco trasladar esa forma de leer el mercado que creemos que en el mundo hispanohablante no existe, y que sí a lo mejor existe al otro lado del charco, el mundo anglosajón, y aquí no existe. Entonces queremos posicionarnos como eso, como una comunidad de referencia en torno al volume profile, estructuras Wyckoff, teoría de la subasta y order flow.
Muy bien.
Con respecto a Trading Crypto, bueno, una pequeña puntualización. Yo me incorporé un poquito más tarde, ¿vale? El proyecto lo iniciaron otros compañeros, entre ellos George. La idea de Trading Crypto, independientemente del nombre, porque los miembros que ya están dentro de él, pues ven que te abarcamos cualquier tipo de activo, ¿no? Principalmente, pues eso, índices, acciones incluso, divisas en mi caso. Va mucho más allá, ¿vale? El nombre no es una cosa definitoria. La principal función, ¿vale?, de arrancar este proyecto, pues un poco divulgar nuestro enfoque, ¿vale? Nuestro enfoque que consideramos, dentro de todo lo que hay, una vez que hemos pasado por diversas academias, conocemos prácticamente la totalidad de la formación que se ofrece en el mercado, muy deficitoria en la mayoría de casos, pues intentar divulgar un poquito nuestro punto de vista, haciendo que la gente pues intente profesionalizar en mayor medida, ¿vale?, la operativa, que tenga una buena gestión de riesgo, que sepa cuándo entrar, cuándo no. En definitiva, que con sus inversiones, que con su trading, lo haga de la manera más sólida, más robusta posible y más profesional, ¿vale? Ese es el objetivo final y en ello estamos trabajando. Esperamos que siga en este curso, está teniendo muy buena acogida, ¿vale? Y poco más.
Muy bien, bueno, pero de todas maneras, aunque al principio estaba focalizado a las criptodivisas y después lo extrapolasteis a diferentes activos financieros, en tu caso, George, ¿por qué crees que las criptodivisas se comportan exactamente igual que los otros activos financieros? Dado que, por ejemplo, de entre otras cosas, las criptodivisas no cierran mercado. Es decir, se comportan diferente y es por eso que tienen que tener un comportamiento diferente, distinto, ya simplemente porque operan durante más tiempo, ¿no?
Evidentemente hay determinados ya conceptos más teóricos, pues con respecto, por ejemplo, al perfil de volumen diario. Pues en el S&P 500 tenemos un perfil de volumen en el horario overnight, un perfil de volumen en sesión de contado, y las criptos, pues podemos decir que es 24x7x365. Pero si uno va poco a poco interiorizando todo el tema de estructuras y zonas de valor, se da cuenta que todas estas estructuras, zonas de equilibrio, son comunes en todos los mercados. Básicamente, para que se mueva un activo tiene que haber una interacción entre la oferta y la demanda. Evidentemente van a tener diferencias sutiles o muy grandes. En este caso sí que hay algunas diferencias grandes. No cierran nunca, pero lo básico, a nivel matrix, cómo se mueve el precio un tick arriba hacia abajo, depende de un comprador y de un vendedor, de la presión que haya de uno de los dos lados. esas zonas de equilibrio, ese desplazamiento, nosotros consideramos que el mercado pues se pega entre un 70 y 80% en lateralización y esos desarrollos, el mercado para desarrollar necesita una causa. Nosotros no creemos que una causa, por ejemplo, acumulativa que tiene un desarrollo, todo el tema de indicadores, todo el tema de pues Fibonaccis, no tienen cabida, ya que para que el mercado desarrolla, expanda, pues necesita una causa. Y esas causas se ven en absolutamente todos los mercados. Llámese el futuro del eurodólar, futuro del S&P 500, futuro del petróleo, del cotton y el Bitcoin. Entonces, partimos de que la oferta y la demanda es lo que mueve el precio y nuestra labor como trader basado en esta metodología es seguir esta interacción. Y esta interacción la seguimos a través del establecimiento de las zonas de valor, las estructuras, causa y efecto.
Bueno, te quería preguntar también, más específicamente, Rubén, y es que he visto que tienes una página web que se llama tradingwakeoff.com,
sí.
Y además tienes un Darwin que se llama Bill, y además Bill. Del libro, La metodología de Wyckoff en profundidad. Y tengo sí. varias preguntas al respecto, y la primera era, ¿qué propósito tiene la página web? No sé si tiene relación con el libro, con lo que explicas en el libro. Y en tercera instancia, ¿en qué nos beneficia la metodología Wyckoff?
Por partes, la página web pues nace pues un poco también como ha nacido en este caso el proyecto de tradingcrypto.com. Divulgar conocimiento. Todo el estudio, todo el análisis que yo he podido hacer hasta ahora, lo he estado compartiendo, el que me haya seguido desde hace años, en este caso desde que comencé en 2016, lo he ido compartiendo prácticamente a diario. Gratuitamente desde diferentes focos, ¿no? Por un lado tenía la página web, por otro lado el perfil del Twitter e incluso en un canal de YouTube, ¿no? Únicamente eso. Sabía de la imposibilidad de mucha gente, de esa barrera, ¿no? Con respecto al idioma, esa incapacidad de mucha gente de poder acceder pues a formación de calidad, en este caso en inglés, pues me llevó a empezar a consumir esa serie de recursos que en principio era solo para mí, ¿vale? O sea, que yo tengo la suerte o la desventaja de que soy muy cabezón con lo que me propongo y era una cosa exagerada, ¿no? La cantidad de formación que consumía, cómo lo estructuraba todo para mí, todos los apuntes que me hacía, todos los resúmenes de esa formación. Y me empecé a dar cuenta que resultaba interesante para la gente, ¿no? La gente privadamente me lo pedía y decidí empezar a compartirlo. Y un poquito surgió todo de ahí, ¿no? El hecho de que empezara a la gente a ayudar, pues poco a poco me fui animando, ¿no? Fui compartiendo cada vez más. Y, de hecho, el contenido del libro está al 90% compartido de forma gratuita en la web, ¿vale? O sea, quedan los últimos capítulos que los subiré pues cuando me ponga recientemente. Y en realidad está todo ahí, o sea que no hay mayor motivo que ese, divulgar un poco nuestro punto de vista, en este caso en particular mi punto de vista, con respecto a cómo se mueve el mercado, todos los principios, ¿no? Que compartía Richard Wyckoff, procesos de acumulación, distribución, los movimientos por ondas y en definitiva eso.
Muy bien, bueno, supongo que obviamente por el nombre y la incidencia que ha tenido en la metodología de Wyckoff, sí. En ti, supongo que es una de las estrategias que más utilizas, ¿no? ¿Esta estrategia también la utilizas para bueno, todos los productos financieros que tocas o es solo para aquellos que son más comunes, como por ejemplo los futuros?
Hay que distinguir un poco lo que es una estrategia cerrada como tal, como este enfoque que propone los principios de la metodología Wyckoff. No es una estrategia, dijéramos, 100% objetiva, ¿vale? No deja de ser, al final, una lectura de mercado. En base a una serie de principios, en base a una serie de condiciones, ¿no? De herramientas analíticas que nos ofrece la metodología, nos permite poder analizar los gráficos, poder plantear escenarios de forma juiciosa, pero no deja de estar envuelta en subjetividad y en discrecionalidad, ¿vale? Entonces, no es una estrategia como tal, como a lo mejor puede ser una estrategia basada en análisis cuantitativo o algún tipo de estrategia que es 100% objetiva y que no está expuesta a subjetividad. Es por eso que es aplicable a cualquier tipo de mercado. Por eso hacemos lecturas con estas herramientas, como digo, en criptomonedas o en cualquier otro activo, independientemente de su temporalidad, porque los principios son universales, ¿vale?
Muy bien. Bueno, y en tu caso, Rubén, en tu caso, George, perdona, tú cuando utilizas todas estas metodologías dentro de cualquier producto financiero, ¿has pensado alguna vez en automatizar este parte del proceso?
Como bien ha dicho Rubén, a nosotros nos chirría un poco los oídos cuando hablamos de que la gente comenta estructuras Wyckoff. Como bien ha dicho Rubén, Wyckoff no es una estrategia ni es un sistema, sino es una lectura de las dinámicas del precio alrededor de un área de valor, intentando discernir dentro de esa estructura de equilibrio qué mano tiene el control. Y utilizando eventos operativos que él utilizaba, pues que ocurren en los mercados en todas las temporalidades y en todos los activos, sacudidas, superiores, inferiores, todos esos eventos que pueden provocar la iniciación contraria o una iniciación de una de las manos que estaba ausente. Lo que he dicho antes, causa-efecto. Entonces, bueno, automatizar esto, antes de comenzar el proyecto de Trading Crypto con el compañero programador y amigo, un buen amigo, estuvimos intentando parametrizar ciertas dinámicas del precio en torno a los value areas, sí, combinando un poco el tema de las sacudidas con la vuelta al valor, integrando pues niveles operativos como el VWAP, el VPOC, pero difícilmente una estrategia, incluso el compañero ha estado trabajando con herramientas de Machine Learning para intentar que la máquina aprenda a identificar estructuras que a priori podrían parecer acumulativas, pero claro, el problema de estas estructuras que a priori pueden parecer acumulativas también hay que contextualizarlas con los time frames superiores, porque lo que puede parecer una estructura acumulativa puede tener una salida en falso y meterse hacia adentro y convertirse en redistributiva. Lo que hemos encontrado grandes problemas no es identificar estos eventos operativos, por así decirlo, sino lo que nos es muy complicado es la gestión del riesgo, mantener una gestión del riesgo adecuada, porque esos eventos son identificables, la vuelta al valor también es identificable, pero sí que es más camisa once varas toda la parametrización del riesgo.
Bueno, obviamente, realmente yo te digo por experiencia que intentar automatizar todo o la mayoría de las cosas es bastante complicado. Y tengo la sensación de que sí que nos puede ayudar mucho cuando hacemos una estrategia más semiautomática, ¿no? Es decir, podemos dividir en diferentes partes la manera de operar y automatizamos, pues, por ejemplo, alertas, automatizamos pues diferentes estructuras.
Sí, yo te hablo de un sistema puro, ¿no? El sistema que autónomo, que además sea flexible con el mercado, porque ya sabemos que muchos fondos quant este año han sufrido muchísimo, cambia la textura del mercado, cambia las condiciones de política monetaria, puede haber un montón de cambios, entonces muchos black box, como se suele llamar en Estados Unidos, pues dejan de funcionar. Lo que tú comentas es una de las partes que hemos estado desarrollando en Trading Crypto. Nosotros, pues, en base a aquellos eventos o determinadas muestras, pues, de desplazamiento del precio, volumen y tal, pues hemos desarrollado un escáner propio para identificar aquellas alts más calientes, aplicando una serie de filtros pues que están basados en toda nuestra operativa y nuestros años de experiencia. Pues tenemos un escáner que nos permite rastrear el mercado, ya que, claro, una persona que le guste el mundo cripto, o cómo encuentra esas alts calientes, ¿no? Pues nosotros tenemos corriendo, lo que tú has dicho, un sistema semiautomático, es capaz de rastrear todo el mercado de Binance y detectar aquellas alts que tienen un comportamiento que pasa todos nuestros filtros.
Claro, es complicado. Por otra banda, Rubén, antes comentabas una de las partes que creo que pasa mucho cuando estás empezando en el mercado financiero y más específicamente en las inversiones, ¿no? Que es los vendehumos. Y es que cuando estás empezando, tú no eres consciente ni tienes la capacidad suficiente como para identificar si la persona que tienes delante es un vendehumos o no. O si incluso lo que está enseñando sirve no solo para ganar dinero y no perderlo, sino también que incluso esta persona que lo está vendiendo lo utiliza. Porque en muchos casos, yo mismo incluso tengo esas preguntas, ¿no? De decir si realmente esta persona está utilizando lo que está enseñando o no. ¿De qué manera crees que es la mejor para detectar a estos vendehumos? Y esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿dónde podemos encontrar a gente buena que no venda humo?
Pues es la pregunta del millón para la mayoría, como bien dices, para la mayoría de la gente que empieza a abordar los mercados financieros. Es muy difícil, o sea, es tremendamente difícil venir con cero experiencia y guiarte ya por un camino más o menos recto. O sea, es prácticamente imposible. Con respecto a los vendehumos, yo siempre digo que por cada vendehumo hay también un comprahumo, ¿vale? O sea, que también hay que darle cierta parte de responsabilidad a aquella persona que, entre comillas, se deja de engañar.
Sí, vale. Perdona un segundo, te hago un kitkat aquí. Pero sí. Yo, por ejemplo, cuando empecé, yo me veía atraído por las altas rentabilidades que muchas veces veía por internet y que estas altas rentabilidades me prometían el santo grial para conseguirlo y en pocas semanas. Obviamente, como estamos en una era donde realmente todo es el ya, siempre quieres aprender en un fin de semana lo que mucha gente aprende en muchos años, ¿no? Que es el ser consistente en los mercados financieros. Al final, es lo que muchas veces digo esta frase, ¿no? Que cuando una mentira se repite muchas veces, al final te la acabas creyendo, ¿no? Entonces, yo veo muchísimas partes, desde gente que escribe libros hasta muchísimos anuncios en internet que no paran de repetírtelo. Entonces, a veces es como dices, ostras, es que si fuera mentira, este anuncio no aparecería, ¿no? O la gente no escribía libros. No sé si me sigues.
Sí, pero al final es que yo sigo diciendo que, si bien es cierto que en este caso los formadores, o sí, en general toda la gente que se dedica al tema de la formación, al tema de divulgar conocimiento, tienen parte de culpa, aun sabiendas de que lo que están intentando enseñar no es rentable o no se ajusta a unos principios. Yo creo que es que tendremos que partir el usuario, el cliente, que ya de por sí accede a eso. Yo pido dos cosas siempre: actitud crítica y objetividad. O sea, si no tienes actitud crítica, es imposible que te plantees si lo que te quieren vender tiene pinta, no lo sabes, pero tiene pinta de que funciona o de que no. Lo que no puede ser es que quieras duros a pesetas.
Sí, pero yo aquí hago un pequeño inciso. Yo también entiendo las dos lecturas, tanto de Rubén como la tuya, pero también tengo en cuenta, a lo largo de mis años, pues yo he tenido mucha gente que me ha venido preguntándome, por favor, enséñame algo, dame referencias, porque lo que quiero es comprarle algo a mi hija, me quiero ir de vacaciones. Y evidentemente, pues este ecosistema se nutre de esa ilusión y de esa necesidad que tiene mucha gente, y a lo mejor esa desesperación te hace pues obviar un poco ese criterio que dice Rubén.
Estar cegado, ¿no?
Estar cegado. Claro, nosotros detectar o no en un proceso inicial lo veo complicado. Creo que hay que aludir a lo que dice Rubén, un poco tener sentido crítico, ¿no? Realmente ver qué rentabilidad tienen los grandes inversores a lo largo de la historia. Pues si Warren Buffett ha tenido sostenidamente un 20% anual de manera consistente, no puede haber una persona que con 5.000 euros te gane un 80% en un mes de manera consistente. Entonces tiene que haber un límite, ¿no? Como el que salgo yo a la calle y voy a cruzar una autopista pensando que no me van a atropellar. Hay un mínimo, ¿no?
Sí.
Sentido común. O sea, al final yo lo reduciría todo un poquito a sentido común. Por eso digo, claro, si ya tú vas a abordar los mercados, en este caso desde cero, con cero experiencia, y ya quieres ser el nuevo Warren Buffett, o sea, es imposible. Eso es que no lo va a conseguir nadie. Y eres carne de cañón, eres perfecto para caer en la garra de cierta gente, que obviamente sin escrúpulos pues intentan aprovecharse de la ilusión del resto de la gente. Pero yo soy más también de dar un poquito de relevancia a esas personas que no tienen actitud crítica, que no tienen objetividad, que no saben comparar y que no tienen sentido común. Creo que merece su parte de atención también.
Hombre, el sueño de operar en calzoncillos en casa 10 minutos y darle a dos clic y no tener que trabajar, pues hay que ser un poco sensatos también, ¿no?
Claro, o sea, no hace falta ser muy inteligente para ver que eso no puede ser real, que eso no puede ser normal. Todos seríamos ricos. Pues es un poquito de, como digo, actitud crítica, objetividad, sentido común. Con eso creo que podremos llegar un poquito más lejos.
Aunque también entiendo también pues casos que me han llegado a mí de gente un poco desesperada económicamente, o que, bueno, pues también hay que tener en cuenta que el estado emocional en el que una persona llega al trading también influye en la toma de decisiones que tiene con respecto a qué mundo se mete o abarca, ¿no?
Claro. No, más que nada también por lo que decía, ¿no? El énfasis que hacía que mucha gente dice, pero ¿cómo puede ser que esta gente, esta persona que ha escrito un libro por una editorial famosa, tiene que ser verídico, ¿no? Es decir, si no, la editorial le pararía los pies, o incluso estos anuncios por internet que vienen pues por plataformas de, ya sea de Google, o sea de Instagram, o cualquier parecido, si fuera irreal, esto no aparecería, ¿me explico?
La editorial, sabes que la editorial es un negocio, entonces realmente esa persona tiene un tirón, pues, y luego la llevas a la sexta noche y la pones a hablar, pues entonces realmente no puedes hacer nada. Si tiene tirón y tira de toda esta gente que piensa que operar es estar en calzoncillos y estar 10 minutos y libertad financiera,
claro,
pues editoriales lo que quieren es atrapar a toda esa gente, porque es un negocio, punto.
Y esto solo se puede evitar con mayor educación, en este caso financiera o bien de conocimiento de mercado, por parte de la gente, porque esa gente siempre va a estar ahí. Al acecho de nuevos clientes, al acecho de nueva gente con ilusión, a la gente de gente que pues, bueno, que tiene cierta carencia de conocimientos, siempre van a estar ahí. Entonces, como eso es una variable que no podemos controlar, vamos a controlarlo nosotros. Por eso digo, es que es muy difícil, es muy complicado.
Sí, de hecho, perdona, es tema angular con respecto a las decisiones que hemos tenido que tomar los administradores de Trading Crypto. Nosotros no podemos entrar en esa dinámica, porque en esa dinámica a lo mejor podríamos captar muchísimos clientes si nosotros queremos entrar a un público objetivo que ya tiene determinada experiencia y que seguramente venga rebotado de lo que yo he dicho antes abiertamente, de quebrar varias cuentas, de no entender el mercado y sentirse completamente perdido, ¿no? Ese es el objetivo. Sé que nos estamos quitando clientes de por medio, sí, pero el cliente que queremos es un cliente que ya algo sabe, ¿no? No tiene que ser experto, pero tiene que venir un poco ya con la lamiéndose las heridas, ¿no?
Claro, o sea, que supongo que ya la gente ya tendrá en cuenta cuando llega a Trading Crypto que, oye, no todo el mundo puede pasar un fin de semana haciendo un curso y a partir de ahí vivir de ello, ¿no? Os quería preguntar, tanto a uno como a otro, indistintamente, ¿cuál es para vosotros el mejor camino para hacer pues este conocimiento de necesario para hacer cualquier inversión, ya sea pues en criptos, ya sea en futuros, en opciones o en lo que sea, ¿no? Porque obviamente cuando entras en el mundo de la inversión, como comentábamos ahora, cuanto más aprendes o más conoces, más te das cuenta que menos sabes, ¿no? Entonces tienes que coger un camino y empezar a seguirlo y obviamente experimentar, porque esto no es cosa de dos días, como todos sabemos. Entonces, basados en vuestra experiencia personal, incluso de amistades, ¿cuáles son los pasos que recomendaríais para aquellas personas que o bien están empezando o bien ya llevan un tiempo pero aún no son consistentes?
Vale, pues yo te lo voy a resumir en un concepto, que para mí es el concepto clave. En el momento que uno deja de querer adivinar lo que hace el mercado constantemente, es cuando realmente puede empezar a profesionalizar el trading y a pensar en esto como un negocio. Yo no necesito reinar mi ego de adivinar lo que hace el mercado. Yo lo que quiero es arañarle tics con una buena gestión monetaria adecuada. Que eso lo podrás conseguir, evidentemente nosotros vamos a promover las lecturas de mercado que tenemos bajo la filosofía Wyckoff, Volume Profile, etcétera, etcétera. Pero se puede conseguir con cualquier otro sistema. Nosotros vamos a dar por válido cualquier otro sistema. Eso sí, nosotros queremos entender lo que nos dice el mercado y eso creo que hay que ir a la fuente, a donde cómo funciona. Pues si uno quiere saber por qué se enciende la luz de tu casa, tendrá que ver cómo se genera electricidad, cómo se distribuye y saber todo, pues todos los detalles. En este caso nosotros vamos a indagar en todo lo que esté relacionado con lo que mueve un tic abajo, un tic abajo, un tic arriba. La presión de la oferta y la demanda y la interacción entre ambos. Para mí es el cambio radical, dejar de querer adivinar y plantear el trading como una actividad profesional con una gestión de riesgo adecuada y no esperando, como decía Rubén, que con un chart de 5 minutos saltemos a una operativa weekly. Pero para mí es el punto fundamental. Esto como un negocio.
Yo creo que este punto es interesante, se puede abarcar incluso en diferentes pasos. Por un lado, la educación reglada, ¿vale? La educación que te ofrece la educación, en este caso, pública o privada, te prepara para esto, Quiero decir, ¿hay algún tipo de formación que te diga, te vamos a enseñar completamente a operar, ¿vale? Te vamos a dejar delante de una pantalla y vas a saber a la perfección operar. ¿Hay algún máster que haga esto? Porque yo tengo serias dudas. Por otro lado, eso al final te lleva a buscar educación privada, ¿vale? Los típicos cursos que podemos encontrar todos por internet, donde pues ciertamente no conocemos a su autor o la manera, su metodología y demás. Al final, si te das cuenta, es todo como una rueda. Aparte de que la educación pública no vemos que esto exista como tal, ¿vale? Y por otro lado volvemos a, pues eso, a caer en las garras desaprensivo de turno que se pasa en y que busca la basándose en el poco conocimiento de la gente aprovecharse de ellos, ¿no? Es muy difícil. Luego, estrategias para operar, pues hay diversas, hay miles, direccionales, de estacionalidad, de arbitraje, incluso de fundamentales, ¿no? Value investing, por ejemplo. Uno debe pararse a pensar qué es lo que realmente le gusta, porque es ahí donde va a poner el foco, es ahí donde va a tener que dedicar sus esfuerzos. Entonces, si va a hacer algo que no le gusta, para empezar, que no lo haga. Pero que no hay una única manera de operar, no hay una única manera de hacer trading o inversión rentable en este caso. Hay bastantes. Son diferentes enfoques.
No, y más que nada porque cuando empiezas no tienes la visión o el conocimiento suficiente como para saber si te gusta una cosa u otra. Entonces empiezas a leer de allí, empiezas a leer de allá, entonces al final muchos entran porque quieren ganar dinero y no es por una pasión concreta, sino simplemente por eso.
Pues al final le toca pues hacer un proceso de descubrimiento poco a poco, como hemos pasado todos, que pasas por libros, que pasas por cursos pésimos, que poco a poco vas ganando conocimiento y puedes discernir entre lo que es mejor y peor.
Claro.
De ese curso pésimo pasas a un curso que es malo, de ese curso malo pues ya poco a poco vas enderezándote y pasas a un curso que es que ni fu ni fa, hasta que poco a poco pues dice, pues vale, pues ya sé más o menos el camino que quiero, de pasar de romper cuentas y de quebrar cuentas y de estar a punto de abandonar, pues un poco al ni gano ni pierdo, ¿vale? De ahí pasas a, joder, qué alegría que he ganado dos meses seguidos, luego pierdes uno y al final pues terminas ya en la consistencia. Yo creo que ese es un poco el camino, pero que, vuelvo a repetir, está en la mano de ese operador, ¿no? De ese trader, que se inicia, que va a requerir de un esfuerzo y de un compromiso brutal, ¿vale? Que yo creo que la mayoría no lo consigue.
Claro, yo aquí te podría añadir, yo por ejemplo, Rubén sí que ha tomado el tema cuantitativo y aparte pues ha utilizado programadores externos, porque programar es como aprender a hablar. Yo soy economista y yo tengo claro que no tengo tiempo ya en mi vida de aprender a programar, pues hay que tirar de recursos. Pero también, por ejemplo, la formación que he recibido en los máster, evidentemente, pues he recibido formación de primer nivel de gente que se dedica al value investing, incluso con algún delfín de algún fondo importante. Y yo también, pues es ese ejercicio de autocrítica, ¿no? Yo me he dado cuenta de que este mantra que hay sobre análisis fundamental, que a mí, vuelvo a repetir, me parece una manera válida, perfectamente válida, y los resultados de los grandes inversores así lo respaldan. Pero no podemos pensar que todos vamos a ser Warren Buffett en casa, porque, por ejemplo, hacer un análisis fundamental, un descuento de flujos, una estimación de beneficios, cuadrar la deuda, valorar el fondo de comercio, conocer el fondo, conocer la ventaja competitiva de la empresa frente al sector, nosotros desde casa no vamos a poder analizar todo el universo de acciones y decidir tomar decisiones como hace BlackRock o como hace Bessinver o como hace el señor Buffett. Entonces, creo que hay que utilizar la coherencia y ver lo que se adapta a ti. Yo no tengo tiempo de ponerme a analizar todos los balances de las compañías, ni tengo tiempo de ponerme a programar. Pues yo he intentado ir, bueno, ¿qué puedo leer de un chart? ¿Cómo funciona el movimiento del precio, oferta y demanda? Pues voy a intentar ver qué me está contando, ¿no? Eso.
Claro, no, es interesante. Bueno, supongo que no utilizáis solo una estrategia o metodología para el mercado, ¿me equivoco?
Yo particularmente también estoy, bueno, hice cierta formación con dentro del mundo del análisis cuantitativo, el desarrollo de estrategias basadas en análisis cuantitativo.
Sí.
Y sí es cierto que, abordado un poquito, que se me ha ido antes de la mente el tema del Darwin, ¿vale? De Bill, esta estrategia sí que es una estrategia 100% cerrada, 100% objetiva, basada en un comportamiento clave de la metodología Wyckoff, ¿vale? Que ciertamente costó bastante su desarrollo, no monetariamente sino en dificultad a la hora de codificarlo, porque pues no es nada fácil, ¿no? Y yo, bueno, ahora mismo manejo esas dos vías, la cuantitativa un poco en esa vía del Darwin, que además de esa estoy desarrollando otras un poquito aún más complejas, intentando construir un track record, ¿no? Y la manual, la discrecional, que es la que, pues bueno, al final es la que a mí me gusta. Con respecto a estrategias fundamentales, no es que no tenga, es que no me gusta. No quiere decir ni que no funcionen, ni que pues, ahora mismo no me gusta, prefiero dedicarle ese esfuerzo, ese tiempo a otras cosas que sí me parecen mucho más interesantes. Y simplemente eso, ¿no? O sea, no quiere decir ni que sea mejor ni peor. Al final, el mejor o peor lo decide el mercado, lo deciden los resultados.
Bueno, y además también lo que te vaya bien a ti. Es decir, no hay una estrategia que sea común para dos personas, a lo mejor. Es decir, que a lo mejor la misma estrategia para dos personas distintas a uno le puede funcionar muy bien y otro muy mal, ¿no?
Sí, eso lo vemos en este enfoque en particular, en el análisis que hacemos nosotros bajo metodología Wyckoff, estructuras, zonas de valor y demás. Al ser unos principios universales, al ser una estrategia abierta, discrecional, en momentos ciertamente subjetiva, todo operador no va a tener el mismo rendimiento, operando con la misma teoría, ¿vale? Esto tiene doble lectura, tiene la lectura de ese mal divulgador, ese mal profesor te va a decir que no obtiene rendimientos por tu culpa, cuando a lo mejor lo que falla es la solidez de la estrategia en sí, ¿vale? Y por otro lado, es imposible que dos operadores tengan el mismo rendimiento, porque delante de pantallas cada persona tiene su subconsciente, cada persona pues tiene una intuición que le puede llegar a hacer ver una u otra cosa, entonces es muy complicado.
Claro. ¿Utilizáis vosotros, ya que hacéis trading manual, aparte del automático que comentaba Rubén ahora, algún plan de trading o alguna definición en los cuales pues os definan esos límites, tanto sea pues diarios, semanales, en los cuales os pueda marcar pues tanto los drawdowns como incluso pues oye, tengo que dejar de operar porque me están influyendo demasiado las emociones o lo que sea que te pueda influir? ¿Esto existe en vuestro trading diario?
Esto no es, puede existir, pero no tiene base lógica. Porque tú una estrategia discrecional, es imposible que saques un perfil estadístico porque no has hecho un backtest de ella. Es imposible que lo hagas.
Es que era la siguiente pregunta.
Claro.
La siguiente pregunta claro. Era, ¿cómo lo podéis hacer si no lo podéis medir?
Solo hay una manera viable de hacerlo, que es un forward test, ¿no? Que es un poco pues hacer llevar un diario de trading, documentar tus operaciones y demás. Pero es que ni aún así. Porque cada momento en el que tú te enfrentes al mercado va a ser único. O sea, esto mismo que esté sucediendo ahora mismo en el mercado, mañana puede que veas otra cosa, aun siendo el mismo, la misma condición, aun siendo todo igual. Entonces, discrecionalmente, aunque nos pese, porque a mí no me gusta, pues no se puede sacar ni drawdown, ni estadísticas, ni nada. O sea, es imposible.
Sí que se puede, y esto creo que es uno de los grandes bastiones de trading cripto, sí que hemos intentado. Esa es la dificultad que comentaba Rubén por el sesgo personal de cada uno, por su forma de operar, por el mismo día que tiene, ese mismo día, ese estado de ánimo. Sí que nosotros intentamos parametrizar determinados tipos de entrada, que además son...
Sí, ojo, perdón. Ojo, una cosa es que no se puede hacer un análisis, un perfil estadístico de lo que es una la estrategia en sí, a no tener un plan de trading donde tú tienes una serie de filtros, un checklist operativo... con el que te guías a la hora de operar, son cosas distintas.
Entonces creo que eso elimina un poco ese componente emocional, ¿no? De ese trading emocional o psicotrading que tan en contra estamos, sino intentar pues parametrizar tipos de entradas, pero que no son más que muestras de fortaleza de un lado o de otro dentro de las estructuras, que se repiten una y otra vez constantemente en todos los time frame y todos los activos. Entonces, eso es... evidentemente es parte de un plan de trading. Estás esperando ese checklist para que cuando se da esa situación perfecta con todos esos inputs a tu favor, entras. Y, pues evidentemente, calculando un ratio risk-reward que es fundamental para no fundirte la cuenta. Pero bien, como dice Rubén, yo también estoy de acuerdo. Realmente una operativa discrecional sin un backtest pues es muy complicada testearla, ¿no? Solamente puedes tener una buena gestión de riesgo e intentar, vuelvo a incidir con esto, no abordar el trading como un ejercicio de adivinación, sino como un ejercicio de búsqueda de situaciones perfectas reconocibles y saber asumir que si esa situación no se da o determinados eventos no se dan y el mercado se escapa sin ti, dice, bueno, pues paciencia, no se han reunido las condiciones adecuadas. Eso sí que forma parte de un plan de trading que es necesario para no abordar los mercados como una marioneta, ¿no?
Bueno, también una de las cosas que quería hablar y que ahora lo has sacado, George, en tu explicación, es el tema de las emociones. Al tener todo poco automatizado, o al menos las pequeñas partes que no automatizáis por la manera de cómo operáis, ¿cómo veis vosotros a la gente que os pasa, pues obviamente por delante, incluso a lo largo del tiempo, cómo os ha afectado a vosotros? ¿Cómo veis que la gente reacciona pues cuando está operando con una cuenta real y que está pues tanto en operaciones positivas como en negativas? ¿Cómo le afecta la parte del psicotrading? Y si creéis que, obviamente creo que estaréis de acuerdo conmigo que es una parte muy importante en el trading, ¿cómo creéis vosotros que se puede superar y dominar un poco la mente cuando estáis haciendo el trading de forma manual? Porque para mí es un punto que es muy, muy, muy complicado. Y
bueno. Sí, con respecto a psicotrading, yo no soy muy amante de esa palabra. Lo que yo creo que sustituye perfectamente al psicotrading es las horas de vuelo, las horas de mercado, ¿no? Las horas de mercado, pues conocer un poco las dinámicas del precio y sobre todo ese miedo a que el mercado se vaya en tu contra, también se debe un poco a falta de método y disciplina. Si tú sabes aquellos aumentos operativos que estás buscando en aquellas zonas de valor con aquellas dinámicas de precio, ese elemento de psicotrading desaparece automáticamente porque sabes si tu planteamiento está yendo de manera correcta o sabes perfectamente cuándo ese escenario va completamente a llevarte la contraria. Entonces creo que el psicotrading se puede sustituir al 99% con método y con disciplina.
Yo sí quería dejar algún pequeño tip en este apartado, porque partiendo de la base de que tampoco soy defensor del psicotrading, me parece que se ha creado una industria alrededor de ello que no defiendo, ¿vale? Para mí el psicotrading acaba en la última palabra del libro de Mark Douglas, ahí está todo. O sea, no hay que buscarle 100 pies al gato. Con tener dos cosas básicas, que es que nadie sabe lo que va a hacer la próxima vela, y que en el mercado puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, es suficiente. O sea, una vez aceptado eso, no hace falta nada más. O sea, nada más, no es tan complejo. Y aquí yo sí que recomendaría pasar a una mentalidad estadística, que es uno de los puntos fuertes que a mí me han ido estupendamente bien dentro de este proceso formativo que he tenido con respecto al análisis cuantitativo, al desarrollo de estrategias basados en análisis cuantitativo. Yo es lo que recomiendo siempre, aunque luego no operes, no tengas la capacidad de desarrollar estrategias automáticas, sistemáticas, el simple hecho de esa formación estadística te va a ser tremendamente útil, ¿vale? Porque vas a conocer conceptos que de otra manera obviarías y que son pues muy útiles, como has comentado bien el drawdown, lo que es la esperanza matemática, ¿vale? La importancia del ratio riesgo-recompensa, la gestión del riesgo, o sea, conocer lo que son gestiones de tipo martingala, anti-martingala, que gente no sabe, ¿vale? Saber exactamente dónde estás parado con respecto a todos esos conceptos estadísticos es tremendamente útil, como digo, aunque no desarrolles estrategias automáticas. Entonces, psicotrading, dominio mental, yo creo que no es necesario tanto como eso.
Ostras, pero ¿no creéis vosotros que una persona que está operando en su cuenta demo opera totalmente diferente cuando está en una cuenta real?
Evidentemente.
Porque afecta.
Estás jugando a los euros, pero si tú apuestas inviertes en cada operación que haces de scalping el 1% de tu cuenta y eres responsable y o planteas operaciones con un ratio risk-reward adecuado y eres disciplinado con respecto a las entradas y a los escenarios, para mí esa palabra de psicotrading desaparece sobre la mesa. Otra cosa es que tú pues hagas una entrada mala, te vayas doblando, vayas haciendo martingalas y luego vayas a la cama a rezar y a pedirle a Dios que el mercado se dé la vuelta. Es ahí. Yo creo que ese psicotrading es un poco a eso. El ser humano tiende a a cortar los beneficios muy rápido y a alargar las pérdidas indefinidamente, que es lo que provoca las quiebras de todos los traders novatos. Hay que ser disciplinado y hay que, por eso, abordar el trading como un ejercicio profesional, como si fuese un negocio, donde tú tienes que invertir en recursos para tener las mejores herramientas, donde tienes que invertir en tiempo en formarte, donde tienes que invertir tiempo en crear tu negocio, y luego tienes que tener como norma número uno la preservación del capital. Yo no tengo que presumir a nadie que gano un 80%. Yo lo que primero quiero hacer es preservar mi capital y luego ganar ticks recurrentemente con disciplina. Entonces, pues partiendo de esa base, no, yo recomendaría pues alejarse de psicotrading y sí trabajar en adquirir una lectura consistente con método y sobre todo con una gestión de riesgo adecuada y no al pelotazo.
Yo, con respecto, haciendo una pequeña puntualización a lo que comentas, Ferran, del tema del demo y demás, el demo para mí es una total inutilidad operativa, o sea, no vale absolutamente para nada, por lo que tú mismo has comentado. ¿De qué te vale si en demo vas a operar barbaridades que te van a llevar a no seguir tu plan de trading cuando luego en real no lo vas a hacer tal? O sea, no le veo...
Básicamente por miedo.
Claro, pero o sea, pregunto, ¿es más interesante, resultaría más interesante empezar a operar con microlotes o minilotes o la unidad más pequeña que te permita broker?
Sí,
porque
sí,
el demo, como sabemos que es dinero ficticio, dinero de mentira, es imposible que tú le concentres toda tu atención como debería. O sea, es imposible. La clave, yo creo que el único uso que yo, por ejemplo, haría del demo es un poco, abarcando de nuevo los enfoques cuantitativos, pues para testear la estrategia, ¿no? Para ver que todo funciona bien, para conocer las órdenes que te ofrece el broker, ese tipo de cosas internas, ¿no? que todos conocemos, pero para operar, para decir, voy a poner en práctica mi estrategia a ver si funciona. Yo lo veo totalmente inútil.
Muy bien. No, a ver, son puntos de vista. Yo también pienso exactamente igual, porque al final, pues lo que digo, las emociones te pueden jugar una mala pasada, y estas emociones, sobre todo al principio, cuando empiezas, pues es cuanto más inestable, diría, puedes estar, ¿no?
Sí.
Lo que, claro, mucha gente pues dice, ostras, no voy a empezar con una cuenta de, me voy a inventar 5.000 euros, si, yo qué sé, a lo mejor aprieto un botón de más, le meto en vez de un micro lote, voy con un lote, es decir...
Claro, pues empieza con una de 200, o empieza con una de 50 y opera cantidades ridículas, pero para ya empezar a sentir, ¿no?, lo que se siente estar dentro, estar fuera, comprar, vender, eso que vas ganando unos céntimos...
Claro.
Eso, o sea, la clave cuando uno empieza debe ser eso, pero el demo vamos a dejarlo pues para testear cosas, para conocer ciertos procedimientos de mercado, para conocer cómo funciona el broker, para hacernos con la plataforma, para ese tipo de cosas sí, pero para operar no te va a aportar nada, bajo mi punto de vista.
Sí, no, eso lo compartimos y creo que los tres lo compartimos.
Sí.
Bueno, Rubén y George, os quería preguntar, ya vamos directamente a la última pregunta. Quería saber, pues, bueno, la última pregunta supongo que sabéis que son sobre libros financieros o sobre libros que puedes recomendar. Y me gustaría saber qué tres libros me podéis recomendar cada uno, o al menos referencias, no hace falta que sean libros, a lo mejor es una web, en las cuales creéis vosotros que sería importante e interesante tener en cuenta.
Sí, para mí es fundamental conocer todo el tema del valor y el comportamiento del precio y el volumen, y para mí uno de los libros que me cambió radicalmente todo mi encaje mental fue los libros de James Dalton, de Volume Profile, de Market Profile. Eso para mí marca una gran diferencia. Con respecto a Order Flow, no existe ningún libro, existen PDFs, alguna cosilla sí que aprendí en alguna comunidad americana. Otra referencia muy buena en el pasado que me ayudó muchísimo en este entendimiento del volumen y del valor es a Berniman, que es una eminencia en Estados Unidos, muy muy útil. Y luego, para aquellos que, para dar un golpe de realidad, es un libro que a mí me encanta y que también es un golpe de realidad para personas como nosotros, es el libro de Flash Boys, ¿no? Eso, a mí ese libro realmente me impactó, porque ahí conoces un poco qué actividad, ¿no? Porque aunque nosotros creemos que que no estamos tan afectados por ese trading algorítmico. De hecho, un poco lo dejamos de lado, ya que forma parte de ese ecosistema o de ese conjunto de participantes. Sí que es interesante pues estudiar un poco cómo funciona todo ese trading de alta frecuencia, todo ese front running que se hace, los dark pools. Ese libro para mí es realmente muy interesante, que incluso para una persona novata conozca los entresijos de ese trading a toda velocidad que nosotros sabemos que existe y que forma parte de la dinámica del mercado, pero que no operamos, ¿no?
Claro. Interesante este último, ¿eh? Que se me lo he leído y me gustó.
Es una maravilla el libro, sí.
Rubén, ¿cuáles son los tres tuyos que nos puedes recomendar?
Ya me ha quitado yo alguno, voy a hacer un poco de memoria. Uno que me gustó mucho, bastante, ¿vale? Cuando empecé, un poquito para ver este sentimiento de mercado, Tom Williams, ¿vale? Tom Williams, Master of Markets, yo creo que es un clásico conocido por todos, es el padre del VSA, adaptó ideas de la metodología Wyckoff. Y creo que es muy interesante para conocer, ciertamente cómo se comportan los grandes operadores, ¿no? En ciertos momentos. Muy interesante para todo iniciado, porque además se lee bastante fácil. Ese sería uno de ellos.
Por suerte he podido conocer a Tom Williams y hablar con él. La verdad es que, bueno, antes de que falleciera,
sí.
La verdad es que un encanto de persona, además, que es muy accesible, bueno, era muy accesible.
Sí.
Y bueno, que ha dejado a mucha gente con sus conocimientos, que son muchos, y también recomiendo este libro, Master of Markets, muy bueno.
Es todo un referente para el mundo, para la gente que aborda este enfoque de análisis, precio, volumen, gráficos y demás. Tom Williams es un must. Luego, abordando un poquito más el tema metodología Wyckoff, tampoco es que haya en realidad tanto, ¿vale? No hay un gran contenido y, sobre todo, operativo a los mercados de ahora, ¿no? Que es un poco lo que se le echa en cara. Yo, por encima de todos los que he leído, recomendaría Hank Pruden, las tres habilidades del trading de éxito, ¿no? Hank Pruden, muy interesante, porque aborda durante todo el libro desde un enfoque muy lógico cómo encaja en la metodología Wyckoff. Además, también, para los amantes de ese tema de psicotrading y todo eso, también le dedico unas páginas finales. Así que muy recomendable Hank Pruden, ¿vale? Y ¿qué más? Pues, ya ha comentado James Dalton, Steinmeier también, Peter Steinmeier, que fue uno de los creadores de Market Profile, tiene algún libro muy interesante. Lo que pasa es que esta serie de libros de Market Profile son muy tediosos, ¿vale? Y operativamente no sé si la gente...
Sí, también basados en TPOs, ¿no? Que no tanto,
sí, bueno. Son aplicadas a los mercados de hoy en día, donde el volumen predomina por encima de cualquier otra variable, no sé si resultan muy interesantes. Y con respecto a Order Flow, sí es cierto que no hay ningún libro dedicado, exclusivo, que aborde el tema, pero Michael Baltos tiene un PDF por ahí también, pues muy, muy, muy bueno, ¿vale? Recomendable. Trading Order Flow se llama, entonces para que lo quiera buscar. También lo recomiendo.
Muy bien.
Otro más.
Sí.
Con respecto a análisis cuantitativo, Robert Pardo, ¿vale? He leído varios y es un poco el más completo, el que más me ha gustado. Robert Pardo.
Muy bien. Bueno, este también es un clásico, ¿eh? Me lo dicen mucho.
Sí, sí.
Y sí, sin ningún tipo de duda. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir al programa. Ha sido un auténtico placer conoceros, además de compartir e intercambiar opiniones, que bueno, que siempre es bueno ver diferentes puntos de vista, y bueno, siempre se aprende, y al menos, pues bueno, ver vuestra visión también me sirve para entender que no siempre lo que haces es lo único que funciona o lo que no funciona, y sí. Me ha servido en vuestro caso, así que os lo agradezco mucho.
Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación y hasta la próxima.
Exacto, muchas gracias, Fran.
Por supuesto. Bueno, para la gente que les han surgido dudas o preguntas de lo que nos han contado Rubén y George, podéis hacérmelas llegar cuando queráis al formulario de contacto de la web, ferrampe.com/contactar. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de Spotify, iVoox o iTunes. Y aparte, darme un me gusta o 5 estrellas para hacerme un poco más feliz. Muchas gracias a todos